que se necesita para que la gente de Dios te complete, un don carismático, nivel alto de conocimiento, educación, entendimiento de pólizas, que se necesita al final del capítulo 12 de 1 Corintios. Él escribe esto. Yo le voy a mostrar una manera más excelente. 1 Corintios 12, 31. Esa manera, la mejor manera posible. Él no les promete una manera de ser más espirituales, pero les habla de ir más allá de los dones espirituales. Es de la manera que podemos seguir a Jesús, es de viajar. La mejor manera de ver esto es en Jesús él mismo. Antes de que crucificaran a Jesús en la cena del Señor, él se levantó de su mesa, se quitó sus vestimentas, agarró una toalla en un vaso, se arrodilló y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Cuando sabía que él ya venía su hora, habiendo amado a aquellos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Imagínense en el momento, Jesús ha invertido en Judas por 3 años. Él ha invitado a Judas a estar en su círculo íntimo de amigos. Judas escuchó las enseñanzas de Jesús, ha visto los milagros, él les ha dado las finanzas a Judas. En la última cena, él sabía que Judas estaba conspirando contra él. Si ustedes están en la última cena del Señor, podemos lavar los pies de. Lavaríamos los pies de Judas, sabiendo que él nos va a traicionar. Lo invitaríamos. No dejaríamos que se sienten a la mesa cuando rompemos a. Pan con él. Jesús le lava los pies a Judas y Jesús le lavó los pies de Pedro sabiendo que lo iba a negar 3 veces. Jesús le lavó los pies a todos los discípulos, aunque sabía que iban a correr en miedo de que él iba a ser después de ir, que lo iban a arrestar. En la manera excelente no es lo que. El amor es el mejor camino al excelente. La vida cristiana no es acerca de dones espirituales, por decir, es acerca del amor. Es acerca de seguir a Jesús. ¿Qué es amor? Amor es humilde. Piensa lo mejor de otros. Extiende gracia y perdón. No lleva cuenta de las malas cosas. Es que no es difícil de no llevar la lista de cosas malas que alguien ha hecho. Se auto vacía, sirve a otros, no se consume con la importancia de uno mismo, pasa por sufrimiento porque confía en el amor de Dios, paciente, espera por un milagro, la intervención, la restauración, la transformación. ¿El amor tolera todo? No. El amor habla la verdad. El amor puede disciplinar, trazar fronteras, pero el amor no se da por vencido. No. Algunas las cosas van a terminar, los dones espirituales van a terminarse. Versículo 8, el amor no termina. La profecía en hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial volverán inútiles. Pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto. Y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Y uno puede conocer, tener todo conocimiento de buscar las palabras de Dios. De ver cómo pueden hablar los ángeles, etcétera. Pero el problema aquí no son los dones espirituales. Los dones espirituales Dios los da. Son buenos, son válidos. La iglesia de los Corintios querían tener estos dones, aunque son complicados, aunque está sucediendo mucho en la iglesia de los Corintios, les anima que busquen los dones espirituales. El problema no son los dones. El problema de los corintios no es que creen en los dones. Ellos pensaban que habían llegado a lo espiritual, la perfección de la espiritualidad. Todos adultos. Ahora tengo una pregunta para los niños y los grandes. ¿Dibujan bien? Tal vez agarraron uno de estos panfletos. Tal vez han dibujado un selfie. ¿Dibujan bien? ¿Pintan bien? ¿Pueden jugar fútbol? ¿Son buenos con las matemáticas? ¿Pueden deletrear bien palabras? ¿Lo hacen perfectamente? A veces tenemos que tener la perfección ahora. Podemos hacer lo mejor para tener excelencia. Hay gente alrededor de nosotros que puede tener altas expectativas y tratamos de levantar un peso más pesado de lo que podemos llevar. Queremos ser perfectos ahora, pero no es posible. Y aquí están las buenas noticias. La perfección no es para ahora. Nunca vamos a ser perfectos en todo lo que podamos hacer. No tenemos que tener todo conocimiento. No tenemos que ser buenos en todos. En esta vida, nunca vamos a ser perfectos. Nuestra experiencia en nuestra vida siempre va a ser parcial. Aún la vida llena del Espíritu es parcial. No va a ser perfecta. Perfección no es para estos tiempos. Cuando Pablo nos habla de la profecía, lenguas y conocimiento, se va a ir. Los dones espirituales del versículo 8, sanaciones, milagros, puedo agregarlo a la lista de dones para darle autenticidad a los mensajes de los apóstoles y sus escrituras. Pero dejaron de ser con la muerte de los testamentos del Nuevo Testamento. Los dones, se puede argumentar, es lo que es la composición de los dones de cesar. Miren el versículo 10. Sin embargo, perdón, en el versículo 12, ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Y podemos ver cómo va a haber una renovación de todas las cosas. Todas las cosas en el futuro van a ser perfectas, que están en Cristo. De estar cara a cara, de tener un encuentro personal con Dios, cuando encontramos a Jesús cara a cara, vamos a ser transformados a su semejanza. En el lobby podemos ver de conocer a Jesucristo personalmente y continuar su ministerio. En esta vida, sabemos esto parcialmente se va a dar. Vamos a servir según esto. Hacemos el ministerio. Pero cuando Jesús regrese, ese llamado se va a completar. Hasta entonces, durante los tiempos de ahora y la segunda venida, todos los dones están por hoy. Es lo que vemos en el texto. Es decir, no, la vista de que los dones han cesado no es lo que nosotros nos suscribimos aquí en la iglesia. Nosotros somos los hijos de Dios. Y aunque no ha aparecido todo, pero sabemos de que cuando Él aparezca, podemos ser como Él, porque lo vamos a ver como Él es. Lo vamos a ver a Jesús como Él es, en toda su gloria, y todos los dones y conocimientos y servir, todo eso se va a desaparecer, va a ser obsoleto, abolido, porque lo vamos a conocer completamente. Todos los dones parciales, las parciales entendimientos, no se van a necesitar, porque las estrellas van a venir, como podemos ver el sol que sale. Vamos a ser transformados en su brillante semejanza. Y en el final, ¿qué es lo que es importante? Antes de que lleguemos ahí, vamos a ver de las cosas que van a terminar. Traje unos juguetes hoy. Miren. ¿Piensen que yo voy a jugar con esto? Tal vez si estuviera con mi nieto. ¿Esperan que ellos sienten esto? No. Obviamente. Estas cosas son para un niño. O voy a imaginar que yo he crecido un poco más. Tal vez soy un adolescente y me quiero sentar y descansar. Y me siento en esta silla brillosa y no me voy a sentar bien. Tal vez voy a agarrar esta computadora y jugar un juego. O tal vez me gustan los deportes y agarro una pelota de de béisbol y vamos a Blue Jays. Y estas cosas pueden ser lo que hace un adolescente. Y entro en una nueva etapa en mi vida, me siento aquí. Me gusta leer libros. Factfulness, intergeneración, entendiendo las diferentes generaciones. Eso tal vez está atado a lo que es ser adulto. Y eventualmente tengo una silla donde me siento, tengo un bastón. No camino muy bien y por eso necesito esto para caminar bien. Tal vez uno puede necesitar un bastón antes en la vida, pero la mayoría de nosotros podemos tener un bastón, algo que nos ayude a caminar. El punto es, hay cosas que se pertenecen a las diferentes etapas de la vida. ¿Qué es lo bueno de ser un niño? Ah, el sentido de estar asombrado, de descubrir, de la capacidad de amar y confiar. Y para ser un niño tiene unas limitaciones. La niñez termina. Lo grandioso de ser un estudiante es de hacer amigos, teniendo la oportunidad de conocer, de explorar, de innovar. Ser un estudiante es maravilloso, pero se termina. Cuando era un joven, había un famoso ca canción de Alemania. Forever Young, para siempre joven. ¿Quieres vivir para siempre? Nadie cantó conmigo. Estoy triste. Solo lo conocen esa canción. La canción era acerca de crecer en Alemania en los 1980s, durante la Guerra Fría. Era acerca de cómo tenemos que atesorar cada momento. Porque nunca sabemos de qué las cosas van a terminar. Las cosas pueden terminarse en un instante. No estaban pensando de lo que es la segunda venida de Cristo. Estaban pensando de la guerra nuclear que se podía dar. Algunas cosas se terminan. Las etapas de la vida terminan. La niñez se termina. Versículo 11. Cuando yo era un niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Cuando Pablo era un niño, él habló, pensó, razonó como un niño. Dentro de su conocimiento limitado y experiencias de su vida, cuando él se hizo un adulto, él habló, pensó, razonó como un adulto y desechó las cosas que lo hacía como un niño. Cuando yo pienso de mi vida, cuando yo tenía 16 años, pensaba que lo sabía todo. Yo estaba listo de argumentar cualquier persona acerca de cualquier cosa. Y cuando terminé la otra universidad, pensé que sabía mucho, pero ahora que he crecido un poco, me doy cuenta de que tan poco conozco y cuánta poca experiencia puedo tener. Yo me recuerdo una conversación de un misionero, Dr. Jacob Lowen. Jacob era brillante. Él tenía Con otros había traducido las escrituras en diferentes lenguajes del mundo, de África, de los Américas, de parte de Asia. Él fue el primero de usar la traducción del lenguaje nativo. Eso era una gran innovación. Él fue el primero de usar ese tipo de traducción. Él publicó muchas publicaciones escolares. Cuando estaba en conversación con él, él estaba acostado porque tenía derrames, no se podía levantar. Y él me vio y me dijo: Rey, es grandioso al final de mi vida ahora, que tan poco puedo conocer y qué tan pequeño es mi contribución. Sé, conocemos tan poco, experiencia, tenemos tanta poca experiencia. Cuando Pablo habla de profecía, lenguas y conocimientos en el versículo 11, él no está diciendo que son cosas de niñez, no pertenece a a niñez, no está diciendo que no se van a agitar. Gordon Fee dice, una madura fe no es totalmente de conocer la fe y de solamente en el Espíritu Santo. Él está haciendo una comparación. Miren lo que dice el versículo 12. Ahora vemos todo en una manera imperfecta como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. En la literatura griega y judía, ellos buscaban tener conocimiento claro. Ellos a veces podían imitar revelación. Pueden pensar hacer su tarjeta de Costco que pueden ser borrosa. No se puede ver, uno se puede preguntar, ¿ese soy yo? Hay un contraste de una imagen clara y una imagen que no es clara. Y ver un reflejo y ver directamente. Entonces, miren, me traje mi espejo. Ok. Los puedo ver a ustedes. Todos ustedes. Si me pueden ver, levanten su mano. Balcón, ¿los puede ver? El balcón no está levantando sus manos. ¿Los puede ver? ¿Los puedo ver? Son tímidos. Los puedo ver a todos. Ahora, ¿eso está mejor que esto? ¿Es mejor de ver una reflexión de una imagen o es mejor de verlos a ustedes directamente? Directamente. Es mejor. Ustedes se ven bien. No tenía conocimiento viéndolos a través del espejo, pero viéndolos directamente cara a cara es mucho mejor. Aún la mejor fotografía que uno puede imaginar nunca coincide 100% a una persona cara a cara. El día que está viniendo, todas las cosas se van a desvanecer. Memorias se van a ir. En esta vida vemos las cosas parcialmente, tenemos experiencias parciales. Pero algún día vamos a estar enfrente a Jesús. Podemos alcanzar sus vestimentas. Podemos tener mis concepciones. Nuestro conocimiento se van a desvanecer, pero vamos a ver claramente a Jesús por completo, como lo teníamos que haber visto inicialmente. 1 Corintios 8, 3. Pero aquel que ama a Dios es conocido por Dios. Él está hablando del amor que podemos tener de conocer a Dios verdaderamente. No es un amor parcial. Dios no nos ama porque ve lo mejor de nosotros. Dios nos ve a nosotros. Su conocimiento es directo, completo. Él nos ve claramente. Él nos conoció antes de que nos conocíamos. Él nos amó, nos escogió, nos ha llamado, nos ha redimido, nos ha salvado. Él nos entiende mejor que nosotros mismos y aún así nos ama. Escuchen. Más importante en nuestro conocimiento de Dios es nuestro conocimiento de más importante en nuestro conocimiento de Dios es el que Él nos conozca a nosotros. Nosotros sí queremos que Él nos conozca, porque Él conoce a su gente. ¿Necesitamos más autoamor? Nuestra cultura puede dice más acerca de autoamor más que cualquier otra cultura. El problema con enfocarnos en uno mismo es de donde nos preferimos a nosotros mismos, no podemos amar a Dios. Cuando nos estamos poniendo primero, no vamos a amar a Dios o podemos amar a la gente alrededor de nosotros. Cuando estamos al centro, el amor verdadero se aparta. Toda la conversación de nuestra cultura de autoamor no ayuda. Es anti Dios. Lo que necesitamos es reordenarnos. Primero, tenemos que saber que Dios nos ama sin condición completamente si somos seguidores de Cristo. Si sabemos de que estamos completamente amados, que le pertenecemos ahora y para siempre, estamos liberados y tenemos el poder de amar a Dios. Fíjense que en 8:3 no dice que el que conoce a Dios, si alguien ama a Dios, es conocido él por Dios. Lo amamos a él porque él primeramente nos amó a nosotros. El amor está definido por el ejemplo de Jesús. Jesús derramó su vida por la humanidad, nos amó a nosotros, nos puso sus in, no, nuestro interés antes de sí mismo. Madurez espiritual no es de conocer más, es de crecer en amor más. Esa es madurez espiritual. Los corintios querían tener un conocimiento superior. Esto puede ser peligroso. Conocimiento superior, uno puede inflar su ego, nos puede hacer que nos presumamos cosas. La evidencia de amor no es medida por cuánto sabemos, pero lo que el amor hace. Y es por eso que en 1 Corintios 13, 15 veces, el amor es un verbo. Conocimiento superior nos hace nuestras cabezas más grandes, pero el verdadero amor hace a otros que sean más grandes. Tenemos que amar a nuestros vecinos. Si Dios está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, es porque podemos amar verdaderamente. Él genera el amor. El Espíritu Santo nos da amor. Nos da el poder, porque Él es amor. Y nos muestra cómo podemos amarnos como debe de ser. La Escritura no nos dice que tenemos que odiarnos, pero solo nos podemos amar correctamente, pues es porque Dios nos ama completamente y sin condiciones, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, nos está ayudando a entender el conocimiento verdadero de Dios para que podamos amar a Dios con nuestra mente, con todas nuestras fuerzas para amar a otros como amamos a Dios, porque de esa manera podemos amar a nuestros vecinos. Y podemos conocer a Jesús completamente, los dones de estos tiempos se van a terminar, se van a acabar, se va a acabar todo, se ha acabado nuestro deber. Y en el final, ¿qué es lo que importa? Al final, versículo 13. Tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de los tres es amor. Esperanza, fe y amor van a terminar. Son las tres virtudes. Profecías, lenguas, conocimiento. Fe, esperanza y amor representan a la, al viaje de la fe. Todo esto es indispensable, pero en la vida cristiana, los dones espirituales no son indispensables. En comparación, confiamos en Jesús para nuestra salvación, porque Él nos perdona, es que nos acepta sin condición. Todos los días de nuestro viaje en Jesús podemos confiar en Él, podemos confiar en su amor, su paciencia, su fidelidad, su presencia, su bondad, todos los días, aun cuando lo vemos directamente. Y cada día, cuando tenemos esperanza de gloria futura, que Él viene, que lo vamos a ver cara a cara, eso está garantizado para nosotros en la resurrección de Jesucristo y en la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Nos orientamos al futuro, estamos destinados a ver a Jesús cara a cara. Eso es una esperanza verdadera. En esta vida, fe, esperanza, amor son indispensables, pero el amor es el más grandioso de todos. ¿Por qué? De los tres, el amor nunca se termina. No va a haber necesidad de fe y esperanza después de que veamos a Jesús cara a cara. Solo el amor va a permanecer. En la iglesia de los Corintios hablamos de esto. Había divisiones, comportamientos inmorales, divisiones. Había gente autocentrada. Los pobres estaban rechazados. No se veía amor. ¿Podríamos amar como Jesús? ¿Podemos? Empezamos creyendo en el amor de Dios. Jesús fue y es. Es la más magnífica expresión de lo que vemos en 1 Corintios 3. ¿Cómo caminar en amor? Veamos, leamos en los evangelios. Él pasó por todas las cosas. Él esperó todas las cosas. Esperó por todas las cosas. Él absorbió nuestro pecado, nos amó al final, aunque podía ver todo lo doloroso de nosotros. Él creó todas las cosas de nosotros, aunque no éramos presentables, llenos de pecados. Confió en el plan del Padre. Sabía que en su muerte iba a cubrir nuestra vergüenza del pecado. Él esperó en todas las cosas. Él murió fuera de los portones de Jerusalén, rechazado, confiando, creyendo que en su muerte y resurrección que íbamos a estar en la presencia de Dios, unidos a Él. Jesús pasó por todas las cosas, nos compró con su sangre para que podamos ser presentados como hijos e hijas de Él. Y ahora, siendo hijos de Dios, para que podamos amar a otros de la misma manera que nos ha amado. Nos inspira a amarnos, nos da el poder para amar a otros. Mayo 28, 1914, el Empress of Ireland, este bote salió de la ciudad de Quebec, se iba a Liverpool, en Inglaterra, 1914, dos años antes, el Titanic. Se dio la tragedia del Titanic, que se hundió en el Atlántico. Creo que todos aquí han escuchado el Titanic. Poquitos han escuchado de Empress of Ireland. El Empress of Ireland, cuando salió en su viaje, estaba fresca en la memoria de lo que había sucedido en el Titanic. Era el viaje número 96 del bote. Está equipado con salvavidas y con botes para que podía ser todos seguros. Después de haberse salido, aunque estaban en el río, tuvo una colisión con un tanquero, esa Storkad, se hundió en 14 minutos este bote. 1,200 murieron. El bote está equipado, 2,200 botes, suficiente para salvar a los tripulantes. Pero se hundió tan rápido, la mayoría de los pasajeros no podían llegar a los botes. Empress of Ireland, su hundimiento, es el más grande tragedia durante los tiempos de paz, un accidente durante esos tiempos. Pero es una gran historia de amor. sabían en esa nave, en ese bote, había un grupo de cristianos del Salvation Army. Estaban en ese bote y se iban a ir a una convención en Inglaterra. Mientras se estaban hundiendo esa nave, mostraron amor a otros pasajeros. Estaban entregando salvavidas. Esto se conoce en la comunidad de Salvation. De los 170 miembros en esa nave, 124 murieron ese día. Se conoce como Black Friday para ellos. Esto se grabó en la historia. Un hombre de 38 años se estaba ahogando en agua que estaba frisada, y había una mujer cristiana joven, le tira un salvavidas al hombre que se estaba ahogando, y él se la tira de regreso. No, quédatela. Y ella insiste, se la tira de regreso. Yo voy a morir mejor que tú esta noche. Y ella se ahogó. Ella pudo tirar sus salvavidas porque era conocida por Dios. El amor, un amor que no se iba a terminar. Ella confió en el amor que no se iba a terminar, el amor que no, nunca, nunca falla. Todos estamos llamados a seguir el camino de Jesús. Podemos entregar nuestros corazones a muchas cosas. A veces pueden ser importantes para nosotros. Le podemos dar energía a muchas cosas. Quiero pensar de lo que es el Mundial o el Super Bowl o un Stanley Cup. Pastor Justin me recuerda que nunca vamos a ganar. Una medalla de las Olimpiadas, una buena calificación, diploma, y algunas cosas que estoy mencionando no necesariamente pueden ser vagas, pero a veces podemos apasionarnos de cosas materiales, como que si fueran lo más alta importancia en nuestra vida. La popularidad, estar en lo cierto, pensión, algún trato de negocios, en el final, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? Oremos. Padre, no, te agradecemos nuevamente por demostrar tu amor hacia nosotros. Jesús, Jesús, te amamos, te amamos, te agradecemos porque nos has amado hasta el final, por definir el amor por nosotros. Gracias por ser la completa expresión de lo que es el amor, lo que significa el amor. Podemos confesar, Señor, que fallamos muchas veces. Amamos parcialmente, pensamos mucho más de lo que debemos. De verdad, necesitamos tu ayuda para amarte a ti como nos amas a nosotros. Con nuestra fuerza mente, te necesitamos que nos ayudes a ayudar a otros, que veamos a otros. La gente con quien vivimos en casa, en la escuela, en el trabajo, en las calles. Oh, Señor, abre nuestros ojos. Danos ayuda con tu compasión. No solamente aquellos que queremos, amemos a toda la gente. Que veamos a los débiles, a los que no tienen ayuda. Extendamos amor. Y Señor, que entendamos qué significa de armarnos a nosotros mismos. Gracias que nos has llamado hacia ti. Gracias que nos has escogido, que nos has dado dones, que nos has dado el regalo del Espíritu Santo y esperanza espiritual, que te vamos a ver cara a cara. Te vamos a conocer porque así nos has conocido. Estamos tan agradecidos que en estos tiempos donde conocemos y vemos imparcialmente, que estamos viendo, esperando vamos a ver cara a cara y te vamos a amar completamente y vamos a estar con tu gente para siempre. Gracias, Señor, por la verdad que el amor no se termina. Nos rendimos hacia ti, nuestras vidas a ti. Te pedimos que nos ayudes a ver tu visión, que va más allá de nosotros. Gracias que tu voluntad es perfecta y buena. Y la abrazamos con todo lo que somos. Gracias por mandar al Espíritu de seguirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Vamos a cantar.